El uso de armas nucleares tácticas y de otros tipos de armas de destrucción masiva por parte de Rusia no es ninguna elucubración. Desde hace tiempo, la doctrina rusa contempla el uso de la escalada nuclear y del armamento atómico como medio realista para vencer ante una guerra convencional. ¿Y qué hay de cierto en las acusaciones de que Rusia use armas químicas o biológicas? ¿Es un invento en una medida importante de Estados Unidos? Puede haber algo de esto. ¿Pero qué se puede hacer para sobrevivir a este tipo de armas en caso de ser usadas? Esto también lo veremos. Así que prepararos, porque vamos a conocer la tríada del apocalipsis, las armas de destrucción masiva. A saber, los agentes químicos, las armas bacteriológicas y la destrucción atómica. En este vídeo vamos a conocer las armas biológicas, químicas y nucleares con las que podría contar Rusia. Y vamos a comprender de qué manera esperarían los rusos tener que utilizarlas y en qué casos llegarían a utilizarlas. Y por último veremos cómo se defiende uno de ellas, qué se puede hacer, puesto que se pueden hacer muchas cosas. Así que bienvenidos a todos los que formáis parte de la comunidad de asuntos militares en español. Yo soy Iago Rodríguez y ahora comencemos. Lo primero a aclarar es obvio. ¿Cómo y por qué Putin decidiría usar el arma atómica? La respuesta es sencilla. En los años 90, la década negra hizo que Moscú perdiera al menos 10 años de desarrollo tecnológico clave, mientras la OTAN se ampliaba a expensas del viejo bloque soviético. La inferioridad rusa en el número y la sofisticación de sus armamentos convencionales forzaron a los planificadores rusos a asumir definitivamente que la OTAN poseía una clara ventaja militar convencional sobre la Federación Rusa. La consecuencia de aquello y la creciente percepción de amenaza del Kremlin llevaron a Rusia a reajustar la doctrina de uso de sus armas nucleares, lo que implicó la modernización general de su arsenal, una mayor predisposición al uso y a la amenaza del uso de las armas nucleares y muy particularmente de las armas nucleares hoy llamadas tácticas o de teatro. Estas últimas tienen una característica clave, y es que no solo tienen un profundo significado político y estratégico, sino que se pueden utilizar militarmente en el campo de batalla. Destruyen mucho, pero no todo, por eso se las puede usar. En última instancia, son estas armas nucleares las que permitirían a Rusia convertir una potencial derrota convencional en una victoria. Claro, recordemos que en última instancia Rusia ha perdido una serie de décadas debido a la caída del muro. Recordemos que Rusia en última instancia, pues en ese sentido, no ha tenido una industria de defensa tan potente como la de Estados Unidos y Europa unidas bajo la OTAN. Por tanto, Rusia ha sentido, en cierto sentido, que desde el punto de vista de una guerra convencional estaba en cierta inferioridad. ¿Cómo se ha buscado plantear? Bueno, si vamos a un campo de batalla, aún sabiendo que tenemos cierta inferioridad, vamos a intentar compensarlo y alcanzar un fin de la guerra que beneficie a Rusia. Bueno, pues amenazando y incorporando el empleo de armas de destrucción masiva con una mayor probabilidad, con un cortapisas no tan elevado como el que en teoría tendría la OTAN. ¿Esto qué supone? Bueno, pues que los rusos están más dispuestos a emplear su arma nuclear precisamente para frenar una guerra convencional en la que, en principio, llevarían las de perder. Por tanto, lo que se espera es que en una primera fase de este uso de armas de destrucción masiva, los rusos amenazarían con usarlas o harían un uso limitado de las mismas. La amenaza de uso puede ir desde declaraciones, gestos en el sentido de poner en determinada actuación y situación a las fuerzas nucleares, desplegar determinados equipos, puede ir hasta hacer pruebas nucleares en un lugar de Kazajstán, lanzar un arma nuclear táctica contra un pequeño lugar, contra una pequeña unidad enemiga, y a partir de ahí tenemos todo un arsenal de armamento que va a emplearse para esta escalada, desde el más pequeñito, armamento nuclear táctico, hasta el de teatro o el estratégico. Para usar el arma nuclear, el primer medio es la artillería atómica, a saber, cañones pesados con capacidad para disparar una munición nuclear de pocos kilos, capaz de arrasar unos cientos de metros a la redonda. Un ejemplo ideal es el potente 2S7M Malka, un monstruo de la Guerra Fría con 203 milímetros de calibre, capaz de arrojar una ojiva nuclear a 30 kilómetros de distancia y hasta más. El Malka puede usar municiones nucleares Sashinyets, que emplean plutonio en lugar de uranio y cuya explosión es de medio a un kilotón de fuerza. Eso sí, más vale que esta munición no caiga en manos ucranianas, ya que Kiev cuenta con el 2S7 Pion, el antecesor del Malka, que probablemente puede disparar esta misma munición. Por cierto, cabe decir que en la última década Rusia ha reintroducido este tipo de artillería superpesada que tendía a darse de baja en todo el mundo, y de hecho las baterías de Malkas llevan semanas atormentando a Kharkov. Los documentos estadounidenses no reflejan un claro conocimiento de lo que dispone en materia de artillería nuclear Rusia. Sabemos que históricamente la Unión Soviética ha fabricado municiones nucleares para los típicos calibres de la artillería de ese país. Hablamos del 203 milímetros, hablamos del 152 milímetros, entre otros. Sin embargo, teóricamente el grueso de ese stock de artillería nuclear habría sido destruido, pero existe la posibilidad de que queden algunas cantidades. Por ejemplo, en un informe al Congreso, los estadounidenses hablaban de hasta 70 ojivas que incluían, entre otras categorías, posible artillería nuclear. A partir de ahí, ¿cómo se emplea la artillería nuclear? Bueno, pues lo bueno que tiene es que deja relativamente poca radiación. Es una explosión muy grande, muy importante si la comparamos con una bomba convencional, pero aún así es relativamente limitada, por lo que la puede utilizar para destruir la línea defensiva enemiga, destruir un batallón concreto y abrir brecha y abrir pasillo al final para que mis tanques avancen. Y en ese sentido es un tipo de artillería muy utilizable en combate. Por tanto, tiene una doble connotación. Tiene la connotación del mensaje estratégico de emplear un arma nuclear, pero también tiene utilidad táctica. No es como las grandes bombas nucleares que en cuanto las lanzas ya estás entrando de lleno en una escalada nuclear sumamente autodestructiva, sino que estas sí que las puedes usar militarmente y tener cierta esperanza de contener esa escalada y evitar que llegue a más. Aunque naturalmente, como emplees este tipo de armas, la comunidad internacional, ya incluso países como China, pueden llegar a imponerte fuertísimas sanciones. Tras la artillería táctica nuclear, nos encontramos con el armamento nuclear de teatro y muy especialmente con los misiles Iskander, que con un alcance de unos 500 kilómetros pueden portar una ojiva nuclear con varios centenares de kilos de explosivo atómico. Estas armas, aunque no son los grandes misiles nucleares, tienen suficiente poder destructivo como para acabar con una ciudad de tamaño medio y suponen una escalada estratégica superior al de la artillería nuclear. Por no decir que los Iskander M representan el núcleo de todo despliegue militar ruso. Su principal ventaja respecto a los viejos Tochka y Scud de la Guerra Fría es que los Iskander tienen un error circular de probabilidad de apenas unas decenas de metros, una imprecisión que se compensa sobradamente gracias al radio del explosivo atómico. Por último, encontraríamos las armas estratégicas nucleares, aquellas que tienen una capacidad especialmente contravalor. Son la última línea disuasoria, porque este es el tipo de misil que sí va a estar encargado de destruir ciudades, de arrasar la civilización, entre comillas, que no sería así exactamente, pero bueno, que son sumamente destructivos. Aquí encontramos los Topol, los Topol-M, los Yars, en el futuro los Sarmat. Se trata de enormes misiles balísticos intercontinentales que cruzarían el Polo Norte en dirección a Estados Unidos o quizás también podrían dirigirse a China, ciertamente. Se llevan en unos gigantescos camiones y se caracterizan además porque llevan múltiples vehículos de reentrada. ¿Qué es esto? Bueno, básicamente en la trayectoria balística el misil se eleva y cuando digamos empieza a caer suelta una serie de cabezas, de tal manera que de un solo misil salen múltiples armas nucleares, ojivas nucleares, que se dirigen cada una a un blanco distinto a una velocidad enorme. Por eso además son unos misiles que multiplican por tu fuerza, porque con menos misiles tienes muchas más cabezas nucleares y además es mucho más difícil de interceptar ese elevado número de cabezas nucleares. De ahí la amenaza que suponen. Esta es la clave de bóveda de la estrategia rusa, es lo que le impide en última instancia a la OTAN y Estados Unidos intervenir de ninguna manera en la guerra de Ucrania. Y junto a las armas de teatro, pues cumplen una función clave para los rusos. Fijaros en esta cuestión, las armas nucleares nunca se han usado desde Hiroshima y Nagasaki y sin embargo todos notamos cómo tienen un peso enorme. Esto es emplear la herramienta militar sin tener que usarla. Cuando se alerta desde la OTAN o Estados Unidos de que el uso de armas químicas por parte de Rusia tendrá consecuencias, surge una pregunta. Si el arsenal químico ruso fue destruido oficialmente por la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas en 2017, tras declararse una serie de stocks aprobados en una medida importante por Estados Unidos, ¿de dónde iba a sacar su munición Rusia? Caben pocas explicaciones. Una es que Rusia haya logrado escapar a todo espionaje y tenga almacenado un stock secreto de munición química en forma de cohetes de artillería, proyectiles y bombas de aviación. La otra es que el régimen de Bashar al-Assad haya transferido una parte de su arsenal de armas químicas a Rusia, en cuyo caso el gas cloro sería probablemente el principal agente químico. Por suerte, este es un agente químico primitivo contra el que funcionan incluso ciertas mascarillas improvisadas. Por último, es cierto que en 2018 la inteligencia rusa hirió al exagente doble ruso Skirpal y a algunos de sus familiares, y está confirmado por la OPAC y por los laboratorios del ejército alemán que se usó Novichok. Si bien en la historia de los servicios secretos el uso de agentes incapacitantes y otros tipos de armas químicas o biológicas con fines de asesinato es relativamente común, estos tipos de armas apenas se exigen de un laboratorio y profesionales bien instruidos. Por contra, la producción militar masiva de armas químicas exige complejos fabriles e importaciones fáciles de detectar para los medios de inteligencia de un país como Estados Unidos. Una última nota respecto a este tema es que en 2017, aunque oficialmente se concluyó la destrucción del arsenal químico ruso, los estadounidenses emitieron una nota aclarando que ellos no podían verificar completamente la destrucción de la totalidad de dicho arsenal. Las armas químicas pueden tener muchos efectos sobre su víctima, pero ante todo se caracterizan porque infligen un padecimiento considerado innecesario, de ahí que en general hayan sido prohibidas. Asimismo, si los comparamos con un explosivo convencional, vamos a ver que la variabilidad de su eficacia es muy amplia. Es decir, un kilo de TNT es un kilo de TNT, libera X energía, produce X efectos. Aquí, a una altura distinta, a una temperatura distinta, los efectos son similares. Ahora bien, el arma química cambia completamente. De tener viento a no tener viento, de tener humedad a no tener humedad, de tener un objetivo que tenga protección química a que no lo tenga, de que ese objetivo le pille por sorpresa a que no le pille, la devastación puede ser de conseguir unos efectos de destrucción absoluta a conseguir unos efectos mínimos, irrisorios. De ahí que es un arma con una variabilidad mucho mayor. ¿Cuándo es útil el arma química? Primero, cuando lo utilizas por primera vez por sorpresa, tiende a ser muy útil, porque normalmente, debido a que no se emplean las guerras, los ejércitos no están preparados contra ellas, no hay costumbre de realizar ejercicios de guerra química y por tanto tienen esa eficacia añadida. Asimismo, pueden ser útiles si se combinan con explosivos convencionales. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, algunos de los artilleros alemanes más ingeniosos de la época aprendieron a aislar el campo de batalla, a compartimentarlo mediante una mezcla de fuego de artillería y empleo de gases químicos. Asimismo, hay otros modos de usarlo, por ejemplo, contra fortificaciones. Es decir, allí donde necesitarías un montón de proyectiles de alto explosivo con una gran capacidad para destruir una red de fortificaciones, los gases lo único que hacen es entrar en ellas y en cuanto uno lo aspira o entra en contacto con ellos por distintas vías, pues cae enfermo y puede llegar naturalmente a perecer. En cuanto al método de diseminación, usualmente va a ser mediante proyectiles de artillería. Teóricamente también se puede hacer por bombas de aviación, pero lo usual va a ser que lo encontremos en proyectiles de artillería, que además se van a caracterizar por tener una banda roja. Los agentes químicos se caracterizan de ese modo en las municiones por una serie de códigos de colores. Bueno, pues los rusos, cuando es una banda roja en torno al proyectil, es un agente nervioso concretamente. En caso de contar con reservas secretas de munición química, el candidato más probable sería el agente nervioso Novichok, una versión muy evolucionada a partir del agente VX soviético, que a su vez se basaba en el agente VX inglés. El Novichok se contiene en municiones binarias, en las que el catalizador y la sustancia se almacenan por separado y solo se mezclan al momento de la detonación, cuando se fusionan y dan lugar al agente nervioso como tal. La ventaja de la munición química binaria respecto a sus predecesoras es que se puede almacenar y manipular con seguridad y sin temor a las fugas, ya que mientras los componentes no se mezclen, todo está bien. El Novichok se disemina en forma de aerosol, como si se tratara de una finísima lluvia. Desgraciadamente, no tiene olor, por lo que puede llegar sin ser detectado, al contrario de lo que sucedería con otros gases como el gas cloro. Esto es, al menos hasta que los síntomas están avanzados, o quizás hasta que se percibe a través del tacto y las mucosas. Demasiado tarde, probablemente, debido a la alta letalidad del mismo. Su eficacia pasa por desordenar el sistema nervioso central, ya que provocan una alteración en el orden natural de las enzimas, provocando el caos del organismo al gestionar el buen funcionamiento de la respiración en los pulmones, el bombeo del corazón o el movimiento de los músculos. Este desorden provoca fuertes sacudidas y espasmos repentinos que en última instancia desembocan en un fallo multiorgánico. En esencia, los órganos vitales dejan de funcionar bien y acaban provocando el fenecimiento. ¿Cómo nos enfrentamos a un agente nervioso como este? Bueno, pues básicamente hay dos tipos de medidas. Medidas preventivas y medidas correctivas, vamos a decirlo así. Las preventivas pasan por eso, por tener un sistema de alerta que me avise, me vaya indicando de cuándo el enemigo se está preparando para un ataque químico. Por ejemplo, observando los tipos de municiones que llegan, yo puedo saber si el enemigo está preparando una acción de este tipo. Por tanto, tengo que tener a mi gente dedicada a eso, una serie de recursos dedicadas a alertarme de esto. Porque así voy a poder prepararme con más tiempo, retirar a tropas de una zona si preveo que pueda ser atacada, equiparla. Y aquí entraríamos ya con las medidas correctivas, con el material adecuado. El material adecuado al final son trajes de guerra química, máscaras antigás, muy importante, con los filtros adecuados y que no estén caducados. Y a ser posible también con botellas de agua que yo pueda conectar a la máscara sin tener que quitármela. Este tipo de medidas van a ayudar a mis soldados a poder aguantar más y mejor este tipo de ataques. Aunque naturalmente el ataque químico de por sí pues es tremendamente problemático y duro de enfrentar. Además hay otros elementos, como las inyecciones de atropina, que nuevamente hay que decir que por el modo en que afecta al sistema nervioso, el empleo de agentes nerviosos precisamente, pues no es tan sencillo como inyectarte algo y curarte, pero dentro de que no hay nada mejor, una inyección de atropina a tiempo frente a un agente nervioso puede llegar a salvar la vida del soldado, lo que no implica que después de esa inyección vaya a estar en plenas facultades dependiendo de la dosis del agente nervioso que haya entrado, digamos, en su organismo. Por último encontramos las armas biológicas, a las que didácticamente podemos distinguir entre reproductivas y no reproductivas. Reproductivas serán aquellas con capacidad para reproducirse y provocar una epidemia. Dadas las condiciones de globalización de la economía mundial, su uso es cuando menos autodestructivo, por mucho que en teoría se pueden explotar rasgos genéticos únicos en ciertos grupos humanos. En el caso de las armas bacteriológicas no reproductivas, históricamente han sido poco útiles, principalmente debido a las graves dificultades para diseminarlas. Al fin y al cabo, como se trata de bacterias vivas, lanzarlas desde un cañón o utilizar un pequeño explosivo para abrir su cápsula al activar la espoleta tiende a acabar con la población de bacterias. Asimismo, para diseminarlas mediante aeronaves son necesarios muchos litros, volar bajo y arriesgar la aeronave a un probable derribo. Los drones además son demasiado pequeños y no tienen capacidad para diseminar todo ese contenido. Por no hablar de que los tiempos necesarios hasta que producen efectos son demasiado largos. Es decir, que se trata de armas tácticamente poco útiles, aunque en ciertos asedios se pueden llegar a introducir enfermedades naturales de manera forzada para dañar a los asediados, por ejemplo. Con todo, es muy improbable que veamos el uso de este tipo de armas, desde luego. Pero ante todo, recordad, incluso cuando veáis un viejo blindado, como por ejemplo este BMP-2 de los años 70 que aparece tan herrumbroso, tan antiguo, y aunque veáis que por dentro puede aparecer nuevamente tan antiguo, aquí lo veis por dentro, todos estos blindados están preparados para resistir explosiones nucleares a cierta distancia y salvar al vehículo. A una mayor distancia también salvan a la tripulación y en todo caso están listos para aislarse, creando una sobrepresión en el compartimento de combate y evitando así que toda clase de agentes biológicos o químicos puedan entrar dentro del vehículo. ¿Cómo se sobrevive a los ataques de las armas descritas? Este campo se conoce como NBQR e incluye todas aquellas medidas activas y pasivas para sobrevivir a las armas nucleares, biológicas, químicas y radiológicas. Contra todas ellas, sobre todo si se está cerca de su lugar de activación, será conveniente contar con trajes protectores adecuados. Habrá que cubrir cara, manos y hasta pies con la indumentaria adecuada, prestando especial atención a sellar las junturas de la ropa, donde se unen las mangas y los guantes, los pantalones y las botas, la capucha y la cara. Para el caso de explosiones atómicas, se pueden usar recubrimientos de plomo y otros materiales contra la radiación, pastillas de yoduro de potasio para eliminar ciertos tipos de radiación del tiroides y otras partes del cuerpo tendentes a acumular radiación, y además se pueden usar duchas descontaminantes para crear zonas seguras o de tratamiento. Pero para sobrevivir a la explosión nuclear como tal, hay que enfrentarse a ella casi como si fuera una bomba más. Cuanto más debajo de la tierra, mejor, y cuantos más obstáculos naturales, montañas sobre todo, mejor. De hecho, cuidado con las masas de agua evaporizadas porque luego caen de nuevo en forma de lluvia radioactiva, de ahí que la explosión atómica cerca de un gran río o del mar tiene cierto peligro adicional. Esto entre otras cuestiones, claro, pero ya dedicaremos un vídeo específico a ello. Pero bueno, eso ha sido todo, espero que os haya resultado interesante este, bueno, pequeño resumen de las armas de destrucción masiva en Ucrania, cómo podrían operar, cómo podrían ser empleadas, centrándonos sobre todo en el caso ruso. Ya haremos otro vídeo dedicándonos al sector, digamos, estadounidense. Pero bueno, a partir de ahí espero que os haya resultado esclarecedor y suficientemente interesante. Esperemos, como siempre digo, que esta guerra acabe lo antes posible, como es natural. Y nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí y hasta otra.